Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 26 de noviembre de 2025, a nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y también en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir en X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues transportistas y productores del campo no llegaron a un acuerdo con autoridades federales para que sean atendidas sus demandas, por lo que anunciaron que reforzarán los bloqueos carreteros en diversas partes de nuestro país. En tanto, por segundo día consecutivo, ayer se registraron bloqueos carreteros en 31 puntos en al menos 12 estados de la República. En la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que no se investiga a nadie por los bloqueos de transportistas y campesinos y también afirma que aunque es un delito cerrar carreteras, su gobierno no va a perseguir a quien se moviliza. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, asegura que la iniciativa de la Ley de Aguas tendrá modificaciones en temas como concesiones, herencia o transmisión de derechos. En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, cientos de personas marcharon para exigir justicia y un alto definitivo a las agresiones en contra de mujeres y de niñas. El recorrido aquí en la capital de la República transcurrió sin actos de violencia. La presidenta Claudia Sheinbaum y los 32 gobernadores del país firmaron el Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres, que consta de 10 acciones orientadas a visibilizar y promover la erradicación de las violencias contra las niñas y las mujeres. El Banco de México informa que la inversión extranjera directa recibida en el país durante los primeros 9 meses de este año alcanza 40.906 millones de dólares, es una cifra récord. Este miércoles arranca la fase de los cuartos de final de la Liga MX. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reitera la posibilidad de mantener una conversación con Nicolás Maduro, dijo, para salvar muchas vidas, pero también advierte que las acciones sobre Venezuela pueden hacerse por las buenas o por las malas. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad los cambios hechos por el Senado a la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra Jaciel Antonio N., este sujeto a quien apodan El Pelón, presunto reclutador del cártel Jalisco Nueva Generación, ligado con el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Entró en vigor el día de ayer el nuevo reglamento de tránsito del Estado de México, cuyo objetivo es reducir accidentes viales, ordenar la movilidad y reforzar el control vehicular en esta entidad. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este miércoles lluvias fuertes en al menos 11 estados, ocasionadas por el frente frío número 16 aquí en la capital de la República. Protección Civil activa alerta amarilla por temperaturas bajas. El termómetro en este momento marca 11 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4 y, bueno, pues que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Enrique Hernández, porque ayer se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación que se prolongó aproximadamente 4 horas. Y bueno, pues transportistas y productores del campo no llegaron a acuerdo con las autoridades, por lo que los inconformes están anunciando que van a reforzar los bloqueos carreteros en diversas partes del país. Enrique Hernández, te saludo. Adelante, buen día.
Sin cambios y sin respuesta se mantiene el vacío en la gobernanza, porque en las próximas horas se definirán más bloqueos en los diferentes puntos carreteros del país. Así lo anticiparon y lo advierten los integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, Heraclio Rodríguez. A lo único que se comprometió la Secretaría de Gobernación luego de más de 10 horas de reunión fue a conseguir una reunión con el diputado Ricardo Monreal a cambio de levantar los bloqueos en el país, lo cual es una burla y una falta de voluntad para resolver estos problemas.
Creo que un vacío en la gobernanza, ¿no? O sea, estábamos haciendo una minuta para ver si podíamos avanzar. Hicieron una minuta que no dice nada. Lo único que se compromete la Secretaría de Gobernación es a conseguir una reunión con Monreal a cambio de que levantemos la movilización, ¿no? O sea, sí, en serio.
Sí, es verdad,
en serio. Duraron 2 horas para venir con una.
En serio. Entonces, pues, obviamente no, eso no puede ser, ¿no?
Dijo que familias migrantes han bajado de Estados Unidos para apoyar a este movimiento, dijo Heraclio Rodríguez. Sin embargo, los productores del campo se dijeron preocupados porque todo apunta a que el gobierno prepara una ofensiva militar ante los crecientes bloqueos.
Dos preocupaciones. Una, que la gran afectación que se está haciendo a la economía nacional, y por otro lado, la preocupación de que vaya a haber una intervención del ejército y las policías y haya una represión en contra del movimiento, ¿no?
Hay cerca de 40 puntos con bloqueos, pero esto crecerá, ya lo advirtieron, será este mediodía cuando se definan las acciones. Finalmente, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, lamentó la postura de los representantes del campo y del autotransporte porque se les ofrecieron mesas de trabajo en materia de seguridad carretera y no aceptaron. Se les ofreció una reunión con el diputado Ricardo Monreal para abordar el tema de la Ley General de Aguas y tampoco la aceptaron. Y la Secretaría de Agricultura se comprometió a visitar cada una de las entidades para ir subsanando los adeudos pendientes. La Secretaría de Gobernación mantiene su postura abierta para continuar con el diálogo, aunque no hay fecha.
No, o sea, simplemente pues no les pareció y bueno, pues se levantaron, pero pues así como hace rato ellos se habían ido y volvieron y pues tienen nuestros teléfonos y como he dicho, diálogo, diálogo, diálogo.
con imágenes de Oscar Rea en la Ciudad de México. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, ayer por segundo día consecutivo se registraron bloqueos carreteros en 31 puntos del Estado de México: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Durango y también en Chihuahua. Al respecto habló Arturo Beltrán, delegado del Frente Nacional para el Rescate al Campo.
Si es necesario, vamos a elevar las acciones.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Primer paso. Cuando nosotros dejamos de producir, a ellos la comida se la van a traer del extranjero a un precio mucho mayor. Y los 2,000 o 3,000 pesos que les da el gobierno no les van a alcanzar para cubrir la canasta básica. Es la realidad. Una disculpa a la ciudadanía.
Y bueno, ante los bloqueos carreteros hay diferentes reacciones. Por ejemplo, el sector automotriz en México expresó su preocupación por los bloqueos de carreteras y aduanas del país, pues señaló que están afectando significativamente la cadena de suministros para las plantas productivas de vehículos, tanto en México como en la Unión Americana. Y en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum pues dijo que no se investiga a nadie por los bloqueos de transportistas y campesinos, y también deja muy claro que aunque es un delito cerrar carreteras, su gobierno no persigue a quien se moviliza.
No tienen carpetas de investigación. O sea, no. Le preguntaron a la secretaria si era un delito cerrar las carreteras, y es un delito. Pero eso no quiere decir que vayamos a perseguir a las personas por manifestarse. No, eso son dos cosas distintas. Hay quien se manifieste para mantener privilegios que ya no queremos que existan. Si tienen la puerta abierta con el gobierno para dialogar sobre seguridad, para dialogar sobre temas agrícolas y para dialogar para la ley de aguas nacionales, ¿para qué cierras las carreteras? Si hay diálogo. Y segundo, si se trata de defender privilegios para que acapares agua, pues ahí sí ya no.
Y bueno, ayer se llevó a cabo una serie de manifestaciones, de movilizaciones, no nada más a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Esto con motivo de, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, aquí en la capital de la República. Pues sí, cientos de mujeres salieron a las calles para exigir justicia y un alto definitivo a las agresiones en su contra. Este recorrido transcurrió sin violencia, aunque bueno, pues sí se registraron algunas pintas, pero fue lo mínimo. Lo destacable, bueno, pues es que las mujeres pudieron salir a expresar su inconformidad y también que en esta movilización no hubo violencia. Andrea Meraz con la información.
Una ironía del destino, su nombre la marca. Esperanza sale hoy por justicia al feminicidio de su hija Carol y por aquellas a quienes les han apagado su voz. Camina con bastón en mano por Reforma. Su trayecto, junto con el de cientos de mujeres, nace en la glorieta de las mujeres que luchan. En aquel punto donde también hubo que ganar el espacio para dignificar a la mujer y dejar a Cristóbal Colón a un lado.
Un feminicida no nada más mata a una persona, mata a toda una familia entera, la destruye. ¿Por qué? Porque a veces, aunque nuestra propia familia no está de acuerdo con lo que muchas veces nosotros hacemos, ¿no? Como el yo, que tengo que venir a gritar, a que me escuchen. Como te digo, yo desgraciadamente, pues, como me ves, estoy enferma, pero no por eso me voy a detener. Yo, como se lo he dicho a mis compañeras, así sea lo último que haga yo en este planeta Tierra, voy a gritar justicia para mi hija y para todas las muchachas que tú puedes ver aquí.
Salieron pocas, pero las suficientes para alzar la voz. Con el grito de impotencia, las flores llamaban a la tregua para aquellas personas que resguardaban la movilización, especialmente a paramédicos y policías. Dos contingentes cruzaron Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, avanzaron por 5 de mayo y llegaron al amurallado Zócalo de la Ciudad de México. Y a su paso, el dolor de la violencia, como el de Lorena, madre de Fátima Daniel Quintana, asesinada y cuyo agresor sigue libre.
¡No! ¡No llegamos todas! ¡No es verdad que es tiempo de mujeres! ¡Llegaron las del privilegio! ¡Nosotras tenemos que luchar y se nos violenta! ¡Se ejercen toda la violencia institucional en contra de las víctimas! ¡Esto pasa! ¿Saben por qué ya no marchan compañeras conmigo? Porque les dicen... No te juntes con la señora Lorena, ve lo que le pasó a su hijo, a mi hijo, ¿qué le pasó? Dani no murió, a Dani lo asesinaron.
El gobierno de la Ciudad de México informó que esta movilización concluyó con un saldo blanco y la participación de 1,000 personas, reporteros y camarógrafos para Grupo Fórmula.
Gracias, Andrea Meraz, con esta información, este reporte de las movilizaciones que se registraron ayer aquí en la capital de la República, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y en este mismo marco, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum y los 32 gobernadores del país firmaron el Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres. Este documento consta de 10 acciones orientadas a visibilizar y promover la erradicación de la violencia contra las niñas y las mujeres. Entre otras cosas, contempla la homologación del delito de abuso sexual, garantizar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada y también la creación de senderos seguros en los espacios públicos. Escuchemos a la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández.
Y hemos denominado, si le dan a la siguiente, 3 ejes de acción. Este año ONU Mujeres plantea una campaña contra la violencia digital y desde el Gobierno de México hemos también planteado una campaña contra la violencia sexual y por el respeto y la felicidad de las mujeres. Y también agregamos la obligación, porque no solo buscamos, no buscamos solo sancionar el delito, sino ir un poco más allá, la obligación de quienes cometan este delito de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia hacia las mujeres. Y hoy podemos informarles que hay 22 entidades que ya tienen la iniciativa inscrita en el Congreso, una que de hecho ya se aprobó en comisiones y 10 entidades que hoy de manera como un acto digamos pues simbólico de acompañar esta fecha hoy presentan la iniciativa.
Y bueno, quien vuelve a las andadas es el senador Gerardo Fernández Noroña, quien calificó a Grecia Quirós, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, de irresponsable y de obedecer intereses políticos por pedir que se investigue a morenistas por el asesinato de su esposo Carlos Manso. Gerardo Fernández Noroña pues señaló que Grecia Quirós ahora busca ser candidata a la gubernatura de Michoacán y aseveró que es apoyada por la ultraderecha.
Sostengo, cierro, que la alcaldesa Quirós de Uruapan ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista y que se le ha despertado,
concluya, senador,
la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán, pero nuestro movimiento mantendrá el gobierno de Michoacán y la mayoría de los gobiernos en disputa en 2027. Terminé, muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.
Y bueno, vámonos con Sara Pablo, porque después de estos comentarios hubo un mensaje que le manda la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, al senador Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué le dijo, Sara? Adelante, buen día.
Senadoras de oposición condenaron las críticas que hizo el legislador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, a la viuda de Carlos Manso e incluso la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, le pidió públicamente ser más empático en sus señalamientos. En su videocharla, Noroña calificó de irresponsables las declaraciones de la viuda de Carlos Manso y presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós, por pedir que se investigue a cuadros morenistas por el homicidio de su esposo. El legislador opinó que su postura responde a intereses políticos y acusó que la ambición se le despertó y buscará la gubernatura de Michoacán. Aún más, dijo que ha asumido una posición de ultraderecha fascista. La legisladora del PRI, Carolina Villano, señaló que una vez más Noroña muestra su machismo y misoginia y, peor aún, ataca a una víctima.
¿Qué podemos esperar de un misógino como Noroña? De un machista, de un acomplejado como Noroña. ¿Qué podemos esperar de un tipo que no acepta pasar como un intrascendente y es capaz de hacer el ridículo y de decir cualquier cosa con tal de salir en prensa?
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, consideró...
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la presidenta deben intervenir para defender a la presidenta municipal.
No solo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, me parece que también el Instituto Nacional de las Mujeres y la propia presidenta de la República, porque aquí es donde se comprueba que no llegamos todas. Y cuando levantaron la voz para decir que si tocan a una, nos tocan a todas, ¿recuerdan ese momento de la presidenta cuando muchas senadoras, diputadas de Morena, se molestaron? Este debería ser el momento histórico, y muy a propósito con el día de hoy, para que las mujeres en el poder, empezando por la presidenta de la República, salgan a defender.
Al retirarse del Senado, la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, hizo un llamado al senador Noroña a ser más empático y sensible en sus declaraciones.
Que sin duda pudo haberlo hecho con otras palabras, sin que haya, digamos, una vulneración o se ataque a Grecia. Creo que además es un momento de mayor empatía, podemos debatir con mucha más empatía. Y bueno, el senador Noroña sabe que somos compañeros del movimiento, pero sí le hacemos a él y a todos los hombres un llamado a ser mucho más sensibles y que no crean que exageramos, sino que en realidad se puede expresar de otra forma con mayor respeto hacia las mujeres.
¿Puedo hablar con él?
Y le voy a mandar un mensaje.
Gracias.
Sobre el tema y otro.
El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara. Así las cosas en el Senado de la República. Mientras tanto, allá en la Cámara de Diputados, ayer el Pleno aprobó por unanimidad los cambios hechos por el Senado a la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, con lo cual se validó el endurecimiento de penas que podrían ser hasta de 42 años según los agravantes. También fija que los servidores públicos que se abstengan de denunciar el delito ante el Ministerio Público o en caso de urgencia ante la policía pueden tener una pena de 10 a 20 años. Y bueno, en este sentido hay reacciones, por ejemplo, de la Concanaco Servitur, dice a través de un comunicado, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo celebra la aprobación de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión como un paso decisivo para frenar las pérdidas económicas, el cierre de negocios familiares y el desplazamiento del comercio formal en todo el país, dice este comunicado de la Concanaco Servitur. Durante años, el cobro de piso y la extorsión han golpeado a empresas y negocios familiares, imponiendo miedo sobre costos y reglas criminales en horarios, rutas y proveedores. Hoy, la decisión de perseguir de oficio la extorsión y contar con un tipo penal unificado envía un mensaje claro. El Estado mexicano asume su responsabilidad y responde al llamado del sector productivo. Esta reforma, dice este comunicado, es resultado del trabajo coordinado de Concanaco Servitur con el Gobierno de México y también con el Poder Legislativo. Ahí la postura de la Concanaco Servitur en relación a esta aprobación ayer por el Pleno en la Cámara de Diputados de esta Ley General para prevenir la extorsión. Y vámonos con mi querido Beto Campos porque llegó el día y este miércoles arranca la fase de los cuartos de final de la Liga MX. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, el día de hoy comienza la fiesta grande del fútbol mexicano con tres encuentros de la ida de los cuartos de final, comenzando con el duelo entre Juárez y Toluca a las 7 de la noche, tiempo del centro de México. En la Champions League inició la jornada 5 con una gran victoria de Chelsea por 3-0 sobre el Barcelona, mientras que Bayer Leverkusen terminó dando la sorpresa y venció 2-0 al Manchester City. En el béisbol se confirmó que Shohei Ohtani estará jugando con Japón dentro del Clásico Mundial en la búsqueda del bicampeonato, mientras que Mick Schumacher se suma a la IndyCar, por lo que estará compitiendo con pilotos como el mexicano Patricio Howard, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Rápidamente vamos con Polo Espejel, porque ayer entró en vigor el nuevo reglamento de tránsito en el Estado de México. ¿De qué se trata, Polo? Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Te saludo esta mañana y te informo que a partir de ayer entró en vigor el nuevo reglamento de tránsito en el Estado de México, en el que únicamente mujeres oficiales de tránsito estarán facultadas para sancionar. Las oficiales contarán, Juan Manuel, con un dispositivo electrónico para la emisión inmediata de la infracción y ellas mismas podrán hacer el cobro en el sitio. El nuevo reglamento da prioridad a los peatones, sobre todo a los grupos vulnerables, seguidos de ciclistas, usuarios del transporte público y finalmente automovilistas particulares. En lo que respecta a los automovilistas, estos deberán contar con cascos que son autorizados. Además, solo podrán conducir motocicletas si son mayores de edad y cuentan con la licencia específica. También se informó que quienes invadan el carril confinado se harán acreedores a fotomultas, parte de las nuevas disposiciones al reglamento de tránsito en el Estado de México a partir del día de ayer. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Polo. Y a propósito de tránsito, bueno, pues nos están reportando un accidente frente a la estación Upixa en la colonia Ramos Millán, en la alcaldía Iztacalco. Pues un motociclista es arrollado por una unidad del Metrobús. Pues a pesar de este accidente, el Metrobús está operando de manera normal. También nos están reportando que los semáforos en esta zona están sin funcionar, lo que, bueno, pudo haber provocado justamente este accidente. Repito, esto es en la estación del Metrobús Upixa, en la colonia Ramos Millán, en la alcaldía Iztacalco. ¿Cómo pinta el clima para el día de hoy, Enrique Hernández? Te saludo, buen día.
El frente frío número 16 que se extenderá sobre el norte y noreste de México, así como la corriente en chorro subtropical, canales de baja presión sobre el occidente, oriente y sureste de la República Mexicana, continuarán con el ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer en las zonas de la mesa norte y mesa central. Se prevén temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados Celsius, con heladas en las zonas altas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados, con heladas en zonas serranas de Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, y de 0 a 5 grados en las zonas montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Veracruz y Oaxaca. El ingreso de aire del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe mantienen el pronóstico de lluvias puntuales fuertes en Nuevo León y Tamaulipas, intervalos de chubascos para Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Campeche y Yucatán. Los vientos fuertes pronosticados podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población en atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique, por tu información. Le comento también que el Banco de México dio a conocer que la inversión extranjera directa recibida en nuestro país durante los primeros 9 meses de este año alcanzó 40.906 millones de dólares, cifra récord que supera los 36.700 millones reportados en el mismo periodo del año pasado. Buena información, buena noticia en relación a la inversión extranjera directa, de acuerdo al Banco de México. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, bueno, pues viajó a la Florida para pasar allá el Día de Acción de Gracias. Y bueno, pues dio unas, ofreció unas palabras a bordo del Air Force One. Ahí, bueno, pues reiteró la posibilidad de mantener una conversación con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, dijo, para salvar muchas vidas, pero también le lanzó una advertencia, dijo que las acciones sobre Venezuela pueden hacerse por las buenas o por las malas. Y antes de la pausa le comento que Maná hizo historia en los Estados Unidos al ofrecer 44 conciertos en la Arena de Los Ángeles y de esta manera se convirtió en el grupo con más presentaciones en la ciudad, superando nada más y nada menos que al jefe, a Bruce Springsteen. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, pues en relación a estos bloqueos que llevan a cabo transportistas y productores del campo, pero en particular al tema de los transportistas, en donde entre sus exigencias es que haya pues mucho más seguridad en las carreteras del país, tenemos información interesante, fíjese, en relación a lo que ha hecho el Gabinete de Seguridad justamente en las carreteras de a lo largo y ancho de nuestro país, pues se registra una reducción en el delito de robo de 54% de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 2018 hubo un promedio diario de 30.3 robos a transportistas y para este 2025, con corte al mes de octubre, hace pues poquito más de un mes, se redujo más de la mitad con 14 casos diarios en promedio. Actualmente la Guardia Nacional implementa la estrategia BALAM en carreteras nacionales y la operación Cero Robos en la autopista México-Querétaro, México-Puebla y Mazatlán-Culiacán. Ahí están los datos, un descenso de 54% en cuanto al robo de transportistas en las carreteras nacionales.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con 2 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 26 de noviembre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Vaya escándalo. El empresario mexicano dueño de Miss Universo resultó ser Mr. Huachicol. Así que las cosas se ponen todavía más feas para este concurso de belleza. El hecho de que Raúl Rocha Cantú no haya sido aprehendido por la Fiscalía General de la República no es porque falten pruebas en su contra, sino simplemente porque un juez se declaró incompetente para resolverlo y lo mandó a otro juzgado. Pero de lo que no hay duda es de que la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada ya pidió orden de captura en su contra. Las supuestas irregularidades en torno al triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo se quedan pequeñitas ante los delitos que supuestamente habría cometido Rocha Cantú. Narcotráfico, huachicol y tráfico de armas. ¡Chulada! Y contrario a lo que pudiera pensarse, el empresario no se dice inocente. Para nada. Todo lo contrario. Anda pidiendo convertirse en testigo protegido para soltar la sopa y tratar así de mantener la libertad y las millonarias ganancias de sus negocios, que incluyen venta de armamento al Cártel Jalisco Nueva Generación y a la Unión Tepito. Sin deberla, a Fátima y a México ya les terminaron abollando, muy feo, la corona.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos dicen que el senador Gerardo Fernández Noroña tiene una opinión para todo, y esta vez no dejó de montarse al tema del momento, el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en el certamen de belleza Miss Universo. Don Gerardo opinó que la tabasqueña es víctima de una campaña brutal y misógina que le achaca un presunto fraude en su triunfo. Pero al mismo tiempo Noroña llamó fascista y oportunista a Grecia Quirós, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, por pedir que se investigue a los morenistas Leonel Godoy y Raúl Morón por el asesinato de su esposo Carlos Manso. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Defiende a las mujeres o es un machín?
Alejandro Cacho en El Heraldo de México.
Acapulco merece que lo gobiernen con honestidad, sensibilidad y visión. Y para muchos está claro que el mejor perfil para la presidencia municipal en el 2027 es Ricardo Salinas Méndez, actual oficial mayor de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Guerrero. Dentro y fuera del estado, lo describen como un transformador imprescindible, joven y eficiente gestor e interlocutor. Una presencia permanente en el círculo de colaboradores más cercano de la gobernadora Evelyn Salgado, quien le ha encargado tareas muy delicadas e importantes con el gobierno de México para beneficio de los guerrerenses.
Historias de reportero de Carlos Loret de Mola, en El Universal.
Hace poco más de un mes, se gestó desde Palacio Nacional un intento para reemplazar al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero. Su encargo concluye en 2 años, pero la intención de Palacio era removerlo ya, según dos fuentes de primer nivel que atestiguaron los hechos. La intención era poner al frente de la Fiscalía a alguien del círculo íntimo de la presidenta Sheinbaum con el objetivo de someter totalmente la operación de la Fiscalía General de la República a los designios del gobierno actual. Los nombres que se pusieron sobre la mesa fueron Arturo Saldívar, exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actual coordinador general de política y gobierno de la presidencia, y Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México durante el gobierno local de Sheinbaum y actual titular de la Consejería Jurídica de la presidencia.
El Caballito, en El Universal.
Un respiro es lo que se vivió en las calles de la Ciudad de México este martes 25 de noviembre, cuando en la marcha para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer no se registraron desmanes ni destrozos como ya se había vuelto costumbre en las últimas movilizaciones por parte de integrantes del llamado Bloque Negro, que suelen irrumpir en las manifestaciones. Ahora los colectivos de mujeres salieron a gritar sus exigencias para detener la violencia y los feminicidios sin que fueran manchados por actos de vandalismo. Aún así, permanecieron las vallas en el Zócalo y cerraron los negocios en las calles del centro histórico. Ahora no hubo reporte de ciudadanos ni policías lesionados, según el parte del jefe policiaco, Pablo Vázquez.
Trascendió en Milenio.
Que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Hugo Aguilar Ortiz, no se quiso quedar atrás en el Día contra la Violencia a Ellas, de última hora modificó su agenda para tratar casos que atañen a temas de paridad de género y abordó uno relacionado con Morelos, donde para la elección del próximo año, los partidos deberán candidatear solo a mujeres en 11 municipios donde jamás ha habido una alcaldesa. En voz del magistrado mixteco, el problema necesitaba una decisión radical. Bueno.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En las curules del Congreso de Nuevo León, dicen que la bancada de Movimiento Ciudadano aprovechó el Día Naranja para soltar un mensaje directo. Ni una mujer criminalizada por sobrevivir. Cuentan que llegaron con 2 reformas bajo el brazo al Código Penal y a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, convencidos de que la justicia debe mirar primero el historial de agresiones antes de mandar a una mujer al banquillo. Los naranjas aseguran que ya estuvo bueno de procesos que ignoran el contexto y revictimizan. El objetivo, susurran los enterados, es claro, que el Estado acompañe y no castigue, y que la legítima defensa deje de ser castigo automático para quienes han cargado años de violencia encima.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Rosa Isela dijo que, efectivamente, como lo es, bloquear una carretera es un delito federal, que lo es, pero nadie respeta ni hace respetar. La presidenta tuvo que hacerle el quite diciendo que eso no aplica en las protestas, y la bancada de Morena en San Lázaro le dejó ir el reproche. A Rosa Isela, claro.
Confidencial en El Financiero.
El morenista Heraclio Rodríguez Gómez, popularmente conocido como El Yaco, reclamó el lunes con toda su fuerza en la toma del puente internacional Córdoba-Américas entre Ciudad Juárez y El Paso y exigió a la Secretaría de Gobernación diálogo y a Julio Verdegué, secretario de Agricultura, que escuche a los productores. De 2018 a 2021 fue diputado federal de Morena. Además de ser un activista social, simpatizante de la 4T y de Andrés Manuel López Obrador. ¿Se habrá afiliado ya al PRI, al PAN o al PRD? Con eso de que le echan la culpa a la oposición de las protestas.
José Luis Sánchez Macías.
Desde Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado subrayó que su administración trabaja sin tolerancia para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, durante un enlace a la Conferencia del Pueblo en Palacio Nacional y ante la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria destacó que en la entidad no más impunidad y no más silencios. Además, se manifestó por la vida, por la tranquilidad y la felicidad de todas y llamó a la unidad contra la violencia hacia las mujeres. Reafirmó también que en su gobierno hay cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas y que este es uno de los ejes más importantes de su gobierno para prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Un tema en el que el gobierno de Evelyn Salgado ha implementado programas y políticas públicas con el firme objetivo de cuidar la tranquilidad y la felicidad de todas las guerrerenses.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Anunció el regreso a su escaño el morenista Higinio Martínez. Será a partir de enero próximo cuando dé por terminada la licencia que se le concedió y retome sus actividades legislativas. Además, el político texcocano reactivará sus recorridos por los 125 municipios del Estado de México para afianzar a la 4T rumbo al 2027.
Rosones en la razón.
Hoy transcurre el tercer día con bloqueos carreteros en varios puntos del país porque el asunto con los transportistas y los agricultores, nos dicen, está bien atorado. Nada más para dimensionar el problema, nos comentan que ni siquiera había comenzado la ronda de negociaciones que tenían pactada en Gobernación y ya se estaban peleando. Que si porque unos querían que entraran 29 y a la mera hora solo iban a entrar 15, que si no les gustó que entrara tal o cual representante, que esto, que aquello. En fin, hasta como que, se rumora, parecía que querían estirar el tiempo. Se sentaban, se paraban, consultaban en llamadas, regresaban y se volvían a parar. Nos dicen que incluso cuando las autoridades concedieron para que por fin se sentaran en la mesa, no hubo acuerdo y los paros seguirán. La dependencia ha hecho notar que por mucho que sea obligación de la autoridad escuchar a los inconformes, los cierres impiden el ejercicio del derecho libre al tránsito de la ciudadanía y afectan el paso de servicios y productos necesarios para la vida. Pendientes.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de anda. Volvemos.
Bueno, le comento, nos hicieron llegar una evaluación, una encuesta sobre el gobierno federal. Es una encuesta que realiza la empresa Tier Research International. Y bueno, le preguntan a la gente, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera en que está gobernando la presidenta Claudia Sheinbaum? Pues el 75.2% considera que está de acuerdo con la manera de cómo está trabajando la jefa del Ejecutivo. También es una encuesta larga, pero solamente le voy a comentar algunos de los rubros. Le preguntan a la gente, ¿usted cree que el rumbo del país con Claudia Sheinbaum es el correcto o cree que nos lleva por un rumbo equivocado? El 64.6% de los encuestados considera que estamos en el rumbo correcto con la presidenta Claudia Sheinbaum. También le preguntan a las personas, ¿cuál es su opinión o cuál diría que es hoy el principal problema de México? Pues aquí, fíjese, el 37% considera que es la inseguridad y la delincuencia, un 30.5% la corrupción, el 3.9% el narcotráfico, el 3.5% el desempleo. Pero pues la mayoría, 37%, considera que el problema más grave de México es la inseguridad y la delincuencia. Y otra pregunta, si hoy hubiera elecciones en el país, ¿por cuál partido votaría usted? Pues Morena se lleva el 43%, en segundo sitio está el PAN con 13.1%, el PRI, pues empatado, con Movimiento Ciudadano con 9.1%, PT 2.6% y Verde 5.1%, así que bueno, pues si se junta las preferencias entre Morena, el Partido del Trabajo y el Verde, se alcanzaría 50.7%. Pero bueno, pues lo importante es que el 75.2% de los encuestados está de acuerdo en la forma en que está gobernando la presidenta Claudia Sheinbaum.
somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 18 minutos, tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Cierran espacios a la triangulación de acero. La Secretaría de Economía endurecerá los requisitos a la importación de productos siderúrgicos y afinará los mecanismos de verificación para evitar la triangulación comercial y el uso de documentación apócrifa. La Canaero aplaudió la medida.
Reforma.
Imputan narco y huachicol a dueño de Miss Universo. Solicita la Fiscalía General de la República captura del regiomontano Raúl Rocha Cantú. Lo acusan de traficar entre Guatemala y México drogas, armas y combustible. En otra nota, acusa Noroña a viuda de Manso de ambiciosa y fascista. Desde la tribuna de la Cámara Alta criticó a Grecia Quirós por buscar desde ahora la candidatura al gobierno de Michoacán, actualmente en manos de Morena.
El Universal.
Gilberto Batis pide no mezclar elección judicial con intermedia en 2027. El presidente del Tribunal Electoral dice en entrevista que tampoco se debe juntar con la revocación de mandato.
La Jornada.
Acaparar el agua, móvil político de bloqueos, acusa a Sheinbaum. La ley no estaba en su agenda. Hay diálogo permanente, dice la presidenta. Cortes carreteros en 11 entidades por segundo día. No hubo acuerdo al cierre de esta edición.
Milenio.
Marchas en paz, van decálogo y reformas para proteger a ellas. La respuesta de apenas 1,000 personas a las convocatorias es la menor cantidad en 5 años para la capital. Las autoridades reportan saldo blanco. Además, la Secretaría de la Defensa renueva una red satelital determinante para prevenir desastres.
Excelsior.
Impulsan plan de 10 acciones contra la violencia. No están solas, clama Sheinbaum. En otra nota, carrera por la IA. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que establece la misión Génesis, un programa para asegurar la supremacía de ese país en inteligencia artificial.
El Economista.
Cuenta corriente del país alcanzó superávit de $2,325 millones en el tercer trimestre. Rompió racha negativa de los 2 trimestres previos, informa Banxico.
La Razón.
Ya hay ley contra extorsión. Hasta 42 años de prisión por delito que no cede. Plantean homologar tipo penal en todo el país.
24 horas.
Marchan en paz por víctimas de violencia. Sheinbaum y gobernantes sellan compromiso con mujeres.
El Sol de México.
México puede ser el milagro del mundo. Para eso es fundamental, rumbo a la revisión del T-MEC, escuchar al sector privado que vive los problemas del comercio internacional todos los días, afirmó la International Chamber of Commerce México.
La Prensa.
No más. En la marcha del 25N, cientos de mujeres demandan protección, frenar feminicidios, desapariciones, violencia vicaria y digital.
La crónica de hoy.
Sheinbaum presenta decálogo de compromisos a favor de mujeres. Marcha del 25N transcurre pacíficamente y con poca afluencia.
El Heraldo de México.
Presidenta y gobernantes firman pacto contra violencia hacia mujeres.
Esto.
Van con todo. América viaja a Monterrey con prácticamente todos sus titulares, incluidos el capitán Henry Martín y Álvaro Fidalgo.
Radioformula.com.mx.
Seguirán bloqueos. Transportistas y campesinos no llegan a acuerdo tras reunión con gobierno.
Expansión.mx.
Avanza en diputados, reforma que penaliza a los vapeadores hasta con 8 años de cárcel.
Infobae.com.
La FIFA dio a conocer los detalles del sorteo del Mundial 2026 del próximo 6 de diciembre.
Reporteindigo.com.
Claudia Sheinbaum y Xiomara Castro, presidenta de Honduras, conversan en Palacio Nacional. La mandataria hondureña arribó a la sede del Poder Ejecutivo Federal en medio de un fuerte operativo de seguridad.
político.mx.
El alcalde de Morena en Celaya, Juan Miguel Rodríguez, admite haberse reunido con integrantes del crimen organizado.
Agenciaf.com.
Al menos 4 muertos y 8 heridos en un incendio de gran magnitud en una urbanización de Hong Kong. El papamóvil de Francisco llega a Belén como clínica, pero Israel no permite que entre en Gaza. Y Donald Trump insiste en que podría hablar con Nicolás Maduro para salvar muchas vidas.
Forbes.com.mx.
TikTok nombra a ex ejecutivo de Boeing como jefe de políticas públicas de Estados Unidos.
El País.
La mayoría de latinos desaprueba la gestión de Trump y cree que su vida ha empeorado en el último año, según encuesta de Pew Research Center.
The Washington Post.
Trump se retira del proceso de paz en Ucrania y manda enviados. Steve Witkoff, quien según filtraciones telefónicas asesoró a Rusia en las negociaciones, se dirige a Moscú y el secretario del ejército, Dan Driscoll, se dirige a Kiev.
The New York Times.
Un año después salen a la luz los donantes a la transición de Trump.
The Wall Street Journal.
La Casa Blanca defiende a Witkoff tras la filtración de una conversación con un funcionario ruso.
Financial Times.
Los acaparadores de criptomonedas se deshacen de sus tokens mientras las acciones caen. En la prensa de los estados, el Imparcial de Sonora estima Index pérdidas por $50 millones por cierre de garita. La protesta de los agricultores en la garita mariposa cumplió ayer 2 días. Y en el debate de Culiacán, agricultores no logran nada. Gobierno condiciona amenaza. Sinaloa entre violencia, militarización y ahora bloqueos. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Antes de la pausa le comento rápidamente que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en privado con su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, en Palacio Nacional, con el fin de fortalecer la relación bilateral y la cooperación económica entre ambas naciones. Una pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Óscar, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenos días, Juan Manuel. Un placer saludarte a ti y al auditorio que nos escucha en esta mañana de miércoles 26 de noviembre. Vámonos con la información, donde hay que tomar muy en cuenta que en estos momentos en la zona oriente de la ciudad, servicios de emergencia laboran debido a un percance vehicular a través de la avenida T a la altura de su 187. Hay que tomar precauciones y anticipar su salida, ya que a las 9 de la mañana también se espera arribo de manifestantes en las inmediaciones de la estación Candelaria de la línea 1, está ubicada sobre la avenida Congreso de la Unión y la calle Candelaria, todo esto en la alcaldía Venustiano Carranza. Hay que tomar muy en cuenta que estos inconformes pretenden realizar una marcha hacia la Secretaría de Educación Pública, ubicada sobre la avenida de Brasil, número 36, muy cerca de la calle de Belisario Domínguez. También tomen muy en cuenta que a las 16 horas se prevé una concentración en marcha hasta que estará saliendo de las inmediaciones del Ángel de la Independencia y tiene como destino la zona de la avenida Juárez e inmediaciones del hemiciclo a Juárez. Hay que tomar muy en cuenta alternativas viales, tales como la que nos estará viniendo la avenida del Circuito Interior para evitar esta zona de conflicto. También nos recordamos que en estos momentos continúa cerrada la circulación en ambos bloques de la avenida Doctor Río de la Loza, a partir de la avenida del Eje 1 Poniente hasta por lo menos la avenida del Doctor Vértiz, debido a que continúa el plantón de manifestantes en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Hay que tomar en cuenta alternativas viales, tales como la que nos brinda la avenida del Eje 2 Sur, para continuar hacia la zona del Eje Central de las Anocranas y evitar toda esta zona de conflicto. Ya para finalizar, los programas de vehículos que nos circulan este miércoles con terminación de placas 3 y 4 en humado rojo, recordando que únicamente aplica para los hologramas 1 y 2. Hasta que sea el reporte, soy el asistente de los Oscar Valderas del Centro de la Información. comunicación vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Óscar. Óscar Valderas, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y vámonos rápidamente con Mara Mendoza hasta el centro de operación del metro. Mara, cuéntanos cómo está funcionando, cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel. Un gusto saludar al auditorio de Radio Fórmula. Les informo que hasta ahora se agiliza el avance en la línea 8, luego de realizar retiro de un tren para revisión, lo que aumentó la afluencia. Atiende las indicaciones del personal del sistema. Se presenta buen avance y afluencia alta en la línea A, que va de Pantitlán a La Paz, así como la línea 3 de Indios Verdes a Universidad. Se opera con afluencia moderada de manera general en el resto de la red. Una de las líneas que hasta ahora presenta el mayor intervalo entre el paso de los trenes es la línea 8, con un tiempo de 6 minutos aproximadamente. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y en operación, así como el resto de las estaciones de la línea 2. Para garantizar su seguridad y la de todos en el vagón, recuerden sujetarse siempre del tubo pasamanos durante el viaje para evitar caídas. Eviten recargarse en el pasamanos, ya que esto puede dificultar que otros usuarios puedan sujetarse y perder su equilibrio. Viajen con precaución. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con este reporte importante de cómo se encuentra operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Hace unos días, allá en el Congreso de la Ciudad de México, el grupo parlamentario de Morena, pues hizo una solicitud para la creación de una comisión especial de seguimiento. Esta comisión tiene el objetivo de investigar a fondo la violencia que se registró durante la manifestación del pasado 15 de noviembre, esta manifestación que, pues, habían dicho fue convocada por la autodenominada Generación Z y que, bueno, pues culminó con lo que usted ya ha visto innumerables veces a través de las redes sociales o también de, pues, algunos medios de comunicación, en donde, bueno, pues un grupo violento se enfrenta con policías que resguardaban justamente Palacio Nacional. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome la comunicación esta mañana al diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Paulo García. Diputado, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día.
Buenos días, querido Juan Manuel. Un saludo a toda tu audiencia.
Gracias. A ver, diputado, cuéntenos, ¿cómo va esto de la conformación de esta comisión especial de seguimiento y cómo estaría integrada?
Correcto, pues ya está en el terreno de la JUCOPO. La JUCOPO va a sesionar en estos días y va a conformar, a hacer una propuesta de conformación de la comisión. Se tiene que votar en el pleno por 2/3 partes. Y el propósito de esta comisión, Juan Manuel, es que se pueda integrar las visiones e información que tiene toda la población de la ciudad en torno a este tema. Nos han estado contactando personas, comerciantes, vecinos en general de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo y otras, hay que decir también, que fueron o convocados por parte de funcionarios o que saben de casos de coacción para poder participar de actos violentos de aquella marcha del 15 de noviembre. Entonces, pues creo que es importante que la ciudad pueda tener toda la información y por eso es que propusimos esta comisión.
A ver, ustedes, diputado Paulo García, en la fracción parlamentaria de Morena, en el Congreso de la Ciudad de México, han pues señalado a dos personajes, así con sus nombres y apellidos, que pudieran estar detrás de estos grupos violentos. Me estoy refiriendo a los alcaldes de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. ¿Ustedes cuentan con pruebas contundentes para hacer estos señalamientos?
Sí, presentamos desde que hicimos la solicitud de la comisión ya pruebas de varios vínculos. Tenemos capturas de pantalla de delegados de comercio informal pidiéndole a comerciantes que manden gente, que manden nombres, sabiendo que iba a haber una situación de confrontación, de violencia ante estos hechos. Gente que estuvo en la estructura, por ejemplo, de Mauricio Tabe, que también dirige comercio informal, que hay videos que estuvo ahí dirigiendo, que se ve como le da instrucciones a las personas que a la postre hacen actos vandálicos contra el edificio de la Suprema Corte. En fin, decir que, querido Juan Manuel, que en nuestro grupo parlamentario estamos 100% a favor de la libertad de expresión, del derecho a la libre manifestación. Lo que no vamos a convalidar es que se organicen grupos violentos con el objetivo de construir percepción, una percepción equivocada en la ciudad, porque eso es muy irresponsable, no solo contra los cuerpos de seguridad y los edificios públicos, sino contra los propios manifestantes, que había algunos, desde luego, que iban de manera genuina, y que pues fue muy irresponsable haber organizado estos grupos que para poner en riesgo la vida de todos.
A ver, diputado Paulo García, en caso de que esta comisión especial de seguimiento determine que existen todas las pruebas contundentes en que, bueno, pues tanto Alessandra Rojo de la Vega como Mauricio Tabe están detrás de estos grupos violentos, ¿qué es lo que procede?
Y todo aquí, y todos los que resulten responsables, ¿no? O sea, los que tenemos vínculos demostrados son ellos dos, pero sí. Pues si hubiera otras figuras que también se demuestra que están detrás de estos grupos, pues habrá que proceder por las vías tanto penal, administrativa, y también está la figura del juicio político en la Constitución de la ciudad. Entonces, pues en el grupo parlamentario Morena no descartamos nada. Desde luego, pues vamos a seguir ampliando la información, pero creemos que es muy delicado esto que pasó, y es un buen momento para que podamos frenar esta clase de estrategias.
Dice, pues no descarta ninguna posibilidad, incluso la vía legal. ¿De qué delitos estaríamos hablando, diputado?
Pues bueno, eso lo configura el Ministerio Público. Lo que nosotros tenemos que denunciar, pues, es estos hechos, estos vínculos, ¿no? Pues hay desde abuso de autoridad, ¿no? O sea, al final, pues lo que siempre hemos denunciado es que también hay, por ejemplo, una persona que es parte de la nómina del grupo parlamentario del PAN, que es de estos chicos que el único, me parece, se pudo saltar hasta las puertas de Palacio Nacional, porque la consigna era lograr esta foto de Palacio Nacional en llamas, con pintado, para tratar de generar percepción y traccionar un ángulo en la prensa internacional. Pero pues lo que le decimos siempre a los diputados de Acción Nacional es que si ellos querían esa imagen, pues hubieran ido ellos a la plancha. Pero lo que nos parece mezquino es que, abusando de su posición, pues manden a su personal, y ellos pues desde una sala viendo y monitoreando todos estos actos de violencia y desestabilización, ¿no? Entonces, pues hay varias irregularidades que se pueden configurar, pero ya será el Ministerio Público el encargado de hacer este procesamiento.
Sí, a ver, diputado, me imagino que pues dentro del Congreso de la Ciudad de México, pues prácticamente el único grupo parlamentario que estaría en favor de la creación de esta comisión especial es el de Morena y aliados, ¿o cómo están los otros partidos?
Correcto, pues ahí está la votación del propio punto de acuerdo que promoví a nombre de mi grupo parlamentario. Votó la coalición en su conjunto a favor de esta propuesta, y pues hacemos un llamado a todas las bancadas. Esta comisión es de investigación,
sí,
y como decimos, pues si como ellos establecen no tiene nada que ver con los actos violentos, pues el que nada debe, nada teme. Hasta yo le diría a los de Acción Nacional, pues le serviría para poder acreditar que ellos no tienen ninguna relación, pero pues yo los veo muy nerviosos. Entonces, pues hacemos un llamado a que si realmente no tiene nada que ver, pues ayuden a que se pueda construir esta comisión de investigación.
Perfecto. Diputado, pues esto da para mucho todavía y va para largo. Si nos lo permite, estaremos en comunicación permanente, pues para que nos informe, ¿no?, cómo va avanzando la investigación sobre estos hechos ocurridos el pasado 15 de noviembre. Le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
Muchas gracias a ti y a tu audiencia, querido Juan Manuel.
Gracias, un fuerte abrazo. El diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Paulo García. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Bueno, hace unos momentos Adriana Romero le adelantaba de un acontecimiento, un incendio que se registra allá en Hong Kong, un violento incendio que se ha desatado en un complejo de edificios. Hasta este momento las autoridades están reportando 12 personas que han perdido la vida y hay varios heridos. Pero bueno, pues las autoridades siguen con la búsqueda y el rescate de quienes siguen atrapados en este complejo. Repito, son más o menos unos 8 bloques y en estos 8 bloques hay aproximadamente 2,000 departamentos. Esto es en Hong Kong. Ahí, si usted nos está siguiendo a través de YouTube, bueno, pues les estamos mostrando imágenes justamente de este violento incendio que se ha desatado la tarde de este miércoles allá en Hong Kong. 12 personas han perdido la vida hasta este momento y dicen las autoridades todavía hay varios heridos.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:47, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Muchísima información, mi querido Beto. Pero bueno, pues si me lo permites y si te parece, comenzamos con que bueno, pues llegó el día, ¿no? Llegó el día de este miércoles arranca la fase de cuartos de final de la Liga MX. Cuéntanos, Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, el día de hoy comienzan los juegos de ida de los cuartos de final de la apertura 2025, donde a las 7 de la noche los Bravos de Juárez estarán enfrentando al Toluca en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Los Diablos Rojos vienen de una inactividad de casi 20 días por la fecha FIFA y el play-in. Vamos a escuchar las palabras de Marcel Ruiz, jugador escarlata.
Bueno, del rival creo que si clasificamos por algo, siempre van a ser rivales difíciles ya en liguilla, cada quien con sus fortalezas y sus debilidades, pero creo que va a ser un duelo difícil como siempre. Y del otro, pues a mí en lo personal nunca me ha gustado el play-in, creo que solamente ahora salimos un poco perjudicados nosotros por el tema de la falta de ritmo y todo que siempre pasa, pero habrá que sobreponerse a ello y jugar el partido.
A las 9 de la noche América estará visitando a Rayados de Monterrey. Las Águilas han recuperado a elementos importantes como Henry Martín, Alejandro Sendejas y Raúl Zúñiga. Sin embargo, Alan San Maximán podría volar el día de hoy a la Sultana del Norte porque ha presentado problemas respiratorios. Las Águilas han sido criticadas por la fecha y hora en la que justamente se dieron estos juegos, y eso fue lo que señaló André Jardine.
No, que busquen con las fuentes correctas, ¿no? Los porqués, pero estábamos preparados para jugar domingo, ¿no? Y ya, porque ya conocíamos bien cómo funciona. Y la certeza máxima que si hubo un cambio no es para favorecer ni uno ni otro, y sí porque algún motivo más fuerte que esto debe haber aparecido y bien. Y no veo con algo que se pueda quejarse mucho, porque la verdad no hay mucha diferencia entre jugar miércoles o jueves.
A las 11 de la noche, Tigres y Xolos estarán cerrando la jornada de esta y de estos juegos de ida de los cuartos de final del día miércoles a las 11 de la noche, tiempo del centro de México. Y rumbo a la Copa del Mundo de 2026, Cristiano Ronaldo podrá estar en el partido de Portugal en la Copa del Mundo del próximo año. Originalmente le habían dado 3 partidos de suspensión que fueron los que le impusieron al jugador de Al-Nassr, sin embargo le permitieron cumplir con uno que fue el duelo ante Armenia. Los 2 que restan podrán causar efecto en caso de reincidir en una conducta antideportiva y ver la tarjeta roja de nueva cuenta durante un año. Y por otra parte, el sorteo del Mundial para el sorteo del Mundial, ningún grupo podrá tener 2 equipos o más de una sola confederación, excepción de la UEFA. Además, Argentina y España serán ubicados en lados opuestos de las llaves para que justamente se pueden enfrentar en una posible final. Faltan 197 días para el inicio de la justa mundialista. En lo más destacado de la jornada 5 de la Champions League, mencionar que Ajax terminó cayendo 2-0 con Benfica, Galatasaray que cayó 1-0 con Unión de Bélgica, Marsella venció 2-1 Newcastle, Borussia Dortmund goleó 4-0 al Villarreal en Alemania, Chelsea venció 3-0 al Barcelona, Manchester City terminó cayendo 2-0 ante Bayer Leverkusen, y para el día de hoy habrá partidos como el del Real Madrid Olympiacos a las 2 de la tarde, a la misma hora PSV estará visitando a Liverpool, Atlético de Madrid recibe al Inter de Milán, y vamos a escuchar las palabras de Lautaro Martínez.
Será importante como todos los goles que uno trata de hacer, porque cada vez que empieza un partido para el delantero anotar es algo especial.
En más de la Champions League, mencionar que Arsenal estará recibiendo al Bayern Múnich, mientras que Paris Saint-Germain hace lo propio con Tottenham. En la Copa de la NBA, los Wizards de Washington vencieron 132-113 a los Hawks de Atlanta. Los Sixers de Filadelfia cayeron en casa 103-144 con el Magic de Orlando. Mientras tanto, los Lakers de Los Ángeles vencieron 135-118 a los Clippers de Los Ángeles. En el béisbol, se confirmó que Shohei Ohtani estará jugando el Clásico Mundial con Japón en 2026. La selección nipona estará enfrentando equipos como Australia, Corea del Sur, República Checa, China Taipei. Recordar que Ohtani viene de ser campeón con los Dodgers y fue nombrado el MVP de la MLB, mientras que México estará compitiendo contra selecciones como Estados Unidos, que contará con elementos como Aaron Judge, Carl Riley y Paul Skins. Y en el automovilismo, Mick Schumacher, el hijo de la leyenda del automovilismo, estará compitiendo en la IndyCar a partir de la próxima temporada, siendo su primera experiencia en dicha categoría. Habrá que recordar que portará el número 47 y estará compitiendo con el mexicano Patricio Howard. Y hablando del regiomontano, tomará el lugar del australiano Oscar Piastri para la primera práctica del Gran Premio de Abu Dhabi, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, pues muchísima información, y por lo pronto, miércoles futbolero, porque bueno, pues aparte de los cuartos de final de la Liga MX, pues también, ya como lo comentabas, hay Champions League. Muchísimas gracias, mi querido Beto.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La farmacéutica alemana Bayer registró un alza en el valor de sus acciones de casi el 11%. La compañía destacó que se debe a resultados positivos en una serie de pruebas para desarrollar un fármaco experimental para la prevención de accidentes cerebrovasculares. La consultora Willis Towers Watson informó que la inflación médica en México alcanzará un 13.5% en 2026. Por su parte, señaló que la cifra global se posicionará en 10.3%. Por otro lado, advirtió que representa un desafío para la industria. La compañía de productos de construcción Cemex se consolidó como una de las 11 firmas con mejor reputación en México, de acuerdo con el ranking de Merco Empresas México 2025. Por otro lado, la compañía mexicana fue reconocida por noveno año consecutivo como la líder en materiales de construcción. La compañía especializada en inteligencia artificial World reportó que 7 de cada 10 mexicanos abandonan una compra digital por miedo a fraudes o sospechas de bots. Con lo anterior, la empresa señaló que México se consolida como el mercado más entusiasta y al mismo tiempo uno de los más desconfiados del comercio electrónico. La automotriz china Great Wall Motor anunció que su planta brasileña será la encargada de proveer unidades para México. La armadora asiática precisó que con la medida evitarán el pago de un arancel de hasta el 50% que tiene previsto el gobierno mexicano para países con los que no tiene tratado de libre comercio. El INEGI reportó que los ingresos por ventas minoristas en México disminuyeron en 0.04% en septiembre en comparación con el mes anterior. El organismo informó que es la cuarta caída del sector en los primeros 9 meses del año. Informó Daniel Huelvans. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.